La canción popular viaja más allá de lo escuchado. Navega en tiempos presentes y pasados. En el mar de lo sensible y lo diverso. Habita en la memoria de lo posible y lo imposible, con su sabia alquimia de lo disfrutable. El Garage. Decimotercera temporada haciendo radio universitaria.
Hola, vamos a remontarnos a un pasado. Un pasado lejos de tu lugar.
Un pasado que trae tu presente. El sonido de un tambor de vara, una tuba, un acordeón, un violín redoblante, o lo que vos quieras agregar.
Pero además del tambor, del trombón de vara, nadie mejor que los actores en un ambiente de teatro. Ellos te ayudarán a encontrar este lugar, quizá en un pasado azaroso. Y en ese pasado azaroso que los estamos invitando justamente en este momento, pasadita a las 19 desde aquí, de 89.1 y uniradio.edu.uy, justamente, ¿cuántos pasados azarosos pueden haber en estas vidas, verdad, señora Natalia Acuña 07 Positiva?
Muy buenas tardes, sí, exactamente. ¿Cuántos pasados?
¿Cuántos pasados? ¿Y quién es mejor que los encargados de llevarnos por distintos lugares, verdad, de este universo hermoso que es la música, pero también la acción? Y lo azaroso no necesariamente tiene que ver con lo feliz, tiene que ver con lo dramático muchas veces, ¿no?
Por supuesto. ¿Y qué mejor para eso que tener a alguien que se encarga justamente en la obra teatral de poder protagonizar eso?
Por supuesto. Les estamos dando la bienvenida a todas y a todos a partir de este momento, desde aquí, desde esta bocina radiofónica, la Universidad de la República, desde la Facultad de Información y Comunicación, este garaje de Uniradio con todos ustedes conversando a partir de este momento, pero también con uno de esos protagonistas que ya es de la casa. Que ya es de la casa, pero que le tocó actuar en esta ocasión. Chepe Irisiti, placer enorme tenerte haciendo un garaje.
Ahí está.
Muchísimas. Otra vez.
Otra vez.
Bienvenido.
Muchas gracias por invitarme de vuelta. Había tenido la oportunidad de venir por... Hablando de la murga, ¿no? Que cayó la cabra.
Pero,
y ahora para hablar de teatro. Y además muy contento de poder estar en un espacio que sea de la Universidad de la República. De
claro que
cual
sí.
Yo formé parte y por todos me parece que formamos parte. Es un espacio claro. Muy valioso.
A esta altura ya casi que no sé si entre la mezcla de un invitado o un columnista. Porque siempre nos estás tirando mucho del arte y de lo que es tu acción en la escena. Y vaya esa relación que hay entre teatro y murga, vaya.
Sí, por supuesto, sí, artes escénicas. Que se viven en el presente, ¿no? Arriba de un escenario, generalmente.
No estás tan lejos, o quizás sí, porque seguramente a vos el lugar en la murga te ocupa en un lugar determinado, que vos vas ahora a contarle a toda la gente que anda por allí a través de nuestro 89.1, pero ¿cuál es el lugar que te ocupa ahora? En esta ocasión, a partir de la música. Es decir, desde la murga vos tenés un lugar, pero ahora desde el teatro tenés otro.
Claro, bueno, en esta obra ahora me tocó actuar. Parte como actor, ¿no? Y en la murga, en la puesta en escena desde afuera, desde abajo, mirando, ordenando un poco ahí lo que va surgiendo de los murguistas, y ahora no, me tocó ser dirigido a mí.
No digas nada.
¿Sí?
Todo lo que vos aprendiste seguramente mirándolos a ellos es que de alguna manera muchos piques o muchos, tics.
Ahí está.
Son los que de alguna manera, aparte de lo que puede sugerirte obviamente de tu director, ¿no?
No, obvio, es como muy recíproco ese trabajo, en el sentido, se aprende mirando de afuera, sin duda, y después eso se aplica a la actuación, cosas que por ahí como van quedando medio por debajo, ¿no? Capaz que ni siquiera te das cuenta bien todo lo que te va quedando, y al revés, viceversa, o sea, actuando también... Seas observador de cosas, de problemas, de trabas, de oportunidades y de circunstancias que se van dando para aplicarlas después mirando de afuera.
Claro. Ahora, metiéndonos en la obra, yo voy a emitir ahora una palabra.
A ver.
Y vos sobre esa palabra seguramente no vas a tener por qué inventar nada, pero seguramente no vas a introducir
¡Pah! ¡Qué responsabilidad!
En esta historia, ¿verdad? Mm. Gentle.
Ahí está.
¿Viste cómo la lengua la tuve que poner? Gentle.
Claro, que en realidad en la obra lo pronunciamos gentle. Es como una
ahí
palabra
va, pero
que...
¿viste?
En
uruguayo
sin la uruguaya,
yo,
ahí va, de la playa y llamame y todo. Sí, y, bueno, eso con Y.
Te llamo ya.
Ahí va,
gentle.
Ya. Ahí sí, ahí
gentle.
Va.
Gentle.
Sí,
bueno, a ver, contanos.
Bueno, nada, esta obra que es basada en un cuento que después se hizo una película, ¿no? Donde que protagoniza Bárbara Streisand, que no sé si se pronuncia así, Bárbara Streisand, hace muchos años. Y en realidad, acá en Uruguay, conseguimos los derechos y todo se hizo la obra en base al tesón de una actriz que se llama Melanie Catán, que es la protagonista, que es una amiga, que yo la conozco desde hace años, porque hemos coincidido en la EMAD y ensayamos juntos otro proceso con el Teatro del Obeso, que es otro grupo de teatro que tengo con amigos. Y en realidad es en base al tesón de ella, que vio la película y dijo, hace más de un año, y dijo, me encantaría contar esta historia, me encantaría hacer este personaje, el personaje de Yentel, que en realidad Yentel es el nombre del personaje de ella. Y nada, y se puso en contacto para conseguir los derechos, averiguó cómo había que hacer todo. Y en realidad es como muy difícil de conseguir los derechos, es muy loco, porque los derechos los tiene Bárbara Streisand y ella no se los da a nadie, parece. Es como una cosa, por eso no se ha hecho en Argentina, no se ha hecho, es como muy difícil.
Es un estreno, aparte estamos hablando de que es un estreno y aparte una obra de Bárbara Streisand.
Claro, o sea, en realidad ella hizo la película, pero como
no,
que
claro,
tiene los derechos ella, no sé, como para la adaptación teatral.
¿Y cómo consiguieron?
Y por Melanie, que empezó a mover cielo y tierra, que fue yendo a Nueva York y no sé cuánto.
¿Fue a Nueva York?
Sí, hizo todo.
No me digas nada, llegó hasta la casa.
No, pero casi. Y creo que la anécdota termina en una historia, en un mail que Melanie recibe que dice de la gente o el productor, no sé, de Bárbara misma, Bárbara, y que le dice
Bárbara,
y dice, Mrs. Streisand allowed to you to make the play, no sé qué, como que la señora Streisand te deja hacer la obra y te dice que cede los derechos. Bueno, está todo un viaje así.
Salió corriendo.
Y entonces ahí ya al tener los derechos, no sé qué, convenció a Lea Benzazón, que es la productora musical. ¿La conocen?
Sí.
Ahí va. Y ahí también convencieron al Coco Rivero, el director, y ahí, bueno, y a Fernando, que en realidad es un músico, que es el director musical de esta obra, que es con banda en vivo la obra. Somos como 25 arriba del escenario. Bueno, ya estoy dando datos, yéndome por las ramas, pero en realidad...
¿Por qué? ¿Por qué? No, todo sirve. La gente te está escuchando y ya está tomando nota.
Bien,
25
ahí.
Músicos, banda en vivo.
Y Fernando es un genio porque además es con la COF, la Klezmerón Orquesta, que es una banda que yo me he hecho fanático de fuerte, de verdad, y lo fui a ver al Brecha el otro día y todo, que tocaron ahí en el bar Brecha, que es música klezmer, con instrumentos, ¿no? Que en realidad son instrumentos como, bueno, como europeos,
claro.
Y tienen bandoneón, una redoblante o instrumentos de percusión, un clarinete, una tuba, de todo y tal.
Estos mismos que transportaban a la gente a ese pasado. Que
estábamos escuchando al comienzo, ¿no?
Estos mismos instrumentos que están transportando a la gente y que estamos invitando a que la gente obviamente comience a transportarse a partir de estas palabras tuyas, justamente luego en la obra, ¿no?
Exacto. No, y y para contar un poco, no sé, el tema de la obra, para nosotros fue bastante movilizador hacerlo, empecé los ensayos y eso, porque en realidad la historia es como está buenísima, no sé, a mí me gusta mucho. Es de una muchacha que quiere estudiar y no la dejan. Esto está basado hace muchos años, ¿no? Como principios del siglo XX, pero que quiere estudiar la Torá y el Talmud, y porque es medio basado como en un pueblo judío, ¿no? Y no la dejan por ser mujer. Entonces ella lo que hace cuando se muere el padre, se tiene que vestir de hombre, que nadie se va a otro pueblo donde nadie la conoce, y ahí empieza, bueno, con un poco su historia, unos periplos amorosos ahí, con otros dos personajes. Entonces habla como un poco, nosotros decimos, de la naturaleza andrógina del alma, ¿no? O sea, como un poco, porque ella como mujer también se enamora de otra mujer y también se enamora de otro hombre.
Claro. La belleza, el amor como belleza.
Exacto.
Supremo, ¿no?
Sí.
Independientemente
como del
género.
Alma humana.
Y entonces nos ubicamos.
Sí.
Principio del siglo XX. Ajá. Europa, pueblo judío, ¿Qué más?
Lo estás diciendo perfecto.
¿Qué más?
No puedo decir más nada.
No, el drama es un drama musical. Sí. Para armar una historia, porque viste que está la idea también, y los norteamericanos, las norteamericanas, los productores son grandes productores de comedia musical. Uh-huh. Pero también de drama musical, uno es ignorante en ese lado, seguramente también, ¿verdad?
Sí, tenés razón, yo tengo muy poca cultura de musical, me gustaría tener más.
No, uno sabe sí realidad. Que por el lado de comedia musical son escuela a nivel planetario,
ah,
¿no?
Ah, sí, sí,
como,
bueno.
Por supuesto, los mismos
Broadway
rusos.
Y todo eso, ¿no? Andan volando.
Claro, también, claro, pero de acuerdo a lo que tú estás planteando, obviamente hay un drama aquí.
Sí, sí, es la obra... La idea es que tenga como mucho ritmo, ¿no? La obra de teatro, que no se instale dentro del drama. Y entonces es como, sí, como una comedia dramática. Viste que ahora es como que se le, es un tema lo de los géneros. Sí, bueno.
Sí, sí.
Desde que surge el teatro, no sé.
Claro. Es teatro, pero luego, obviamente, también el espectador irá construyendo. Porque lo bueno es cuando vamos construyendo nuestra propia historia a través de la historia, porque de eso se trata también esto de la mimesis, es decir, de la representación, pero luego la actuación es donde ahí hay algo más importante. La actuación en sí misma es la que nos está contando y nos está llevando a ese pasado que seguramente nosotros intentábamos construir al presente. Ahora, en el rol que a vos te toca...
Sí.
¿Cómo visualizás al actor en ese ejercicio? Porque son actores jóvenes... ¿O hay actores de edades mayores? ¿Cómo los visualizás a tus colegas? ¿Y en ese colectivo cómo te visualizás a vos?
¿Pero en qué sentido?
¿En Perdón, lo que significa que... el rol actoral?
No, en realidad recontracopado porque es dentro de este grupo que te decía de 24 o 25 que somos arriba del escenario, es como que... se armó una grupalidad, no sé, un compañerismo recontra lindo, y hay gente que yo, por lo pronto, en lo personal, conocía de antes. Entonces, yo que sé, estaba Bettina Mondino, hay un elenco que es re lindo, de tremendos actores, estoy aprendiendo muchísimo. Suena como a lugar común, ¿no? Pero en realidad es así, porque está, se aprende haciendo. Y está Bettina Mondino, por ejemplo, que fue mi jefa, directora de teatro en el aula, 4 o 5 años, de un proyecto hermoso que yo defiendo muchísimo y que me enseñó mucho. Están Los Tenedores, que son 3 amigos que hacen clown juntos, tienen un grupo de clown que se llama Los Tenedores, que son unos cra, y están en la obra. Está Carlos Sorriba, que es el padre de uno de mis más amigos, y ya lo conocía también, que también es actor. Entonces, claro,
siempre esos vínculos van trayendo justamente la construcción de estos colectivos.
Exacto.
Que luego, obviamente, tienen que tener distintos rendimientos en función de lo que pide la obra, ¿no? Porque, digo, estos colectivos también después capaz que se cruzan en arte popular, en arte callejero, y por qué no en la murga, por ejemplo, ¿no?
Exacto, sí.
Y los músicos, ¿qué rol cumplen? También son actores, más allá de que, por supuesto, supongo que si están en escena, claro que van a ser actores, pero... Capaz que vos no lo podés contar porque no tenés por qué contar la obra, pero...
No, en realidad
¿cómo
sí.
¿Cómo juega ese rol también del
y
músico
en realidad
actor?
Es un rol fundamental. Para esta obra es fundamental, porque en realidad son más importantes, no sé, como más importantes que nosotros, porque ellos el otro día los jodía, decíamos bromas, actúan y tocan, o sea, tocan instrumentos y además actúan, nosotros solo actuamos. Entonces ellos en realidad tienen como un doble rol y es fundamental y están generando climas constantemente, apoyando y generando climas ellos solos, y cómo tocan, no sé, yo porque ya te decía que soy medio fanático ya de la Klezmer, de esta banda que los conocí ahora, y son unos cracks, son unos
¿Y cracks. ¿Cómo se llevó Coco a la hora de lo que significa el tempo? Porque está la música pautando.
Sí.
Supongo que no están tocando, obviamente, durante toda la duración, pero supongo, vamos a suponer, no tenés por qué contarnos eso. Porque
claro,
si no, no
sí
tiene gracia, claro. Pero hay un tempo. Y Coco con eso yo sé que es muy riguroso, con esos tempos.
Sí, claro. O sea,
cualquier director, pero
el
Coco,
tema del ritmo, claro. De hecho, fue lo que pasó. Tuvimos
él marca el tiempo y tiene que ser ese tiempo que él marca. ¿Y cómo se llevó Coco con la orquesta? La banda.
Bárbaro. Ahí sí, va. No, sí, bárbaro. Porque ya te digo, estábamos. Fernando, que es el director musical, están trabajando hace más de un año con el Coco. Cuando empezó el proyecto, ya se juntaron Melanie, Fernando, Lea, el Coco. Entonces, y todos empezaron a elaborarlo desde ahí. Por eso es como parte recontra fundamental la banda en este sentido. Y de hecho, lo que pasaba en el preestreno, por ejemplo, fue que terminó el preestreno y el Coco vino y dijo. faltó un poco de ritmo, ponele. Cosa que ayer, miércoles, eso ya se solucionó. O sea, como que ayer tuvo el ritmo que no había tenido en el preestreno. Y como que ahora, obviamente, el teatro es algo vivo que hay que mantenerlo y repetirlo y todas las funciones, pero traerlo de vuelta. Pero en realidad, como que ese tema lo ensayamos después del preestreno y todo. Y como que ya medio que está ahí. Me parece que ya lo tenemos y lo seguimos. Lo vamos a volver a traer eso, porque el ritmo como que se instaló de la obra y fue fundamental.
Te saco de la obra ahora un poco.
Dale.
¿Y vos qué opinás respecto a esta movida de teatral que hay en Montevideo, ya histórica? A tal altura no tenemos que decir que es novedad la movida teatral que tiene Montevideo durante el año incluso. Porque las artes escénicas son parte de lo tuyo, pero al mismo tiempo sabemos que hay un periodo que es diciembre, enero y febrero. Digo diciembre, enero y febrero por los ensayos incluso de la murga.
Sí.
Pero febrero, digamos así, para el público.
Sí.
Pero también en febrero hay teatro,
sí,
es
claro.
Decir, adentro del teatro.
Sí. No, y
¿cómo
sí.
lo ves eso vos?
Y para mí está buenísimo. Creo que es algo que en realidad no lo digo yo, es medio voy a repetir cosas que he escuchado, pero a las cuales adhiero. Como que para la población que somos, la cantidad de gente, hay una infinidad de ofertas, ¿no? Y hay una infinidad de ofertas teatrales en cartelera, muy variadas, o sea, teatro muy distinto, de textos rioplatenses, de textos, no sé, de grupos investigando, gente, no sé, metiendo como mucho cuerpo y mucho tiempo a hacer teatro, a producir teatro, y también como que hay un gran grupo que consume teatro. Después está la discusión de, bueno, si el teatro es para las masas, o si hay grandes masas que concurren al teatro, y si eso está bueno que suceda,
claro,
o es natural, o no, ese es como otro, pero me parece que hay tremenda movida, y que los últimos años, digo yo, capaz que hace 40 años se hacía lo mismo, pero que cuando me acerqué yo al teatro, ponele ahora 10 años o un poco más, que no es mucho, pero está. Capaz que en enero o febrero no se hacía tanto teatro, pero después últimamente creo que hubo como una movida de empezar a hacer teatro también en enero.
En el verano,
hay
claro.
muchas, no sé, o como que ha cambiado, hay cada vez, yo siento que como que capaz que hay cada vez más gente que se queda en enero en Montevideo, la primera quincena por ahí no hay nadie, pero después ya, y entonces que haya como teatro está buenísimo, además la gente que está en Montevideo va a ver teatro. Yo
claro.
sé que hay teatro en La Verdi, viste, teatro en enero y febrero traen a grupos argentinos, y hay teatro en el Solís, bueno, la comedia se toma unas vacaciones siempre en enero, pero en febrero ya están haciendo, ensayando, o por ahí hacen obras de vuelta. Entonces me parece que la gente que está acá va a ver teatro.
Claro, claro.
Y está buenísimo que haya, no sé, yo que cada vez me quedo, justamente por la murga, ahora me quedo en enero en Montevideo, me encanta que haya teatro para poder ir a ver.
Claro,
pero
claro.
me parece que está buenísimo.
Claro, tenemos que contarles a parte de nuestra audiencia, de la parte, digamos, del público que te está escuchando ahora, que Montevideo, tenemos una audiencia que también está fuera de Montevideo, es decir, en la ciudad de Chicago, por ejemplo, a través de las radios públicas de Chicago.
Mira.
Montevideo es una ciudad que convoca permanentemente al arte escénica. Por eso también está bueno que vos le cuentes a parte del público montevideano que ya te ve, que ya te sigue, que obviamente que te está siguiendo ahora en la escucha, pero también a otro público que no conoce de esto que estás mencionando vos. Por eso es bueno recalcarlo, es decir, la importancia que tiene el arte escénica en esta ciudad, ¿no?
Sí, creo que sí, lo dijiste vos. Yo no puedo decir
ahora
nada
bien,
más
sobre... Indudablemente, para encontrarse con eso también hay mucho ensayo, ¿no? Mucho trabajo. ¿Cuánto tiempo les viene llevando esta preparación de trabajo?
Bueno, empezamos a ensayar a principio de año. O sea, en realidad estamos en contacto todos ya y charlando de esto desde el año pasado, pero todo este año fue bastante intenso, de varias veces por semana, o sea, casi todos los días, o sea, y se ensayó bastante. Y la verdad que nada, está buenísimo, y además esto que vos hablabas, creo que no sé si fuera del aire, sobre los ciclos de ahora, ¿no? De estreno, que por ejemplo nosotros vamos solo los miércoles, es en la sala del Movie Center, que es una sala muy grande, entran creo que 625 personas, 625 butacas, una cosa aproximada, creo que es así. No sé por qué digo 25 si después digo aproximadamente, pero en realidad creo más de 600 personas,
pero
seguro.
Es un público importante,
es
¿no?
solo los miércoles, 20:30 a las 8:30, ¿no? de la noche. Y entonces, claro, es en principio, o sea, son solo 4 funciones. Obviamente que ojalá que se llene, que ayer estuvo lleno, el preestreno también. Si quedan 3 funciones más ahora nada más. Entonces, si estas 3 funciones que quedan se llena, o sea, si va gente, se seguirá haciendo.
También
tiene si que no, ver, claro, no se puede claro, hacer más, porque claro. es una sala muy grande, somos muchos, claro. entonces también depende, bueno, estamos esperando que ojalá que vaya gente y se cope a ir a ver la obra. Claro. Por suerte la gente que ha ido le ha gustado muchísimo, entonces eso también ayuda, porque el boca a boca es como medio fundamental. Entonces un poco les pedimos eso a la gente que va también, decir, bueno, ta, si te gustó, recomendala, porque no hay nada, me parece, mejor que eso, ¿no? Que el boca a boca, digo, más allá de todos estos espacios que es fundamentales. Claro. Pero también es eso, si vos la vas a ver y te gusta, decís, vos, mirá, fui a ver una obra que está buenísima, o que me re gustó, claro. o que me parece que vale la pena que la vayas a ver por esto, esto y lo otro. Entonces está, esperamos un
¿cuánto,
poco.
¿Cuánto negociaste con las cabras ahí para que vayan, para que estén las cabras ahí?
Ah, los tengo atomizados, sí, sí, sí. No, y además todo, claro, pasa algo gracioso en eso, que los gurises, tipo el otro día me encontré a Nacho, a Andrés, nos hemos visto con varios de los gurises, y claro, me ven siempre de afuera dirigiendo, entonces
¿qué haces ahí?
A ellos. Entonces ahora que no, claro, miles de cosas que yo les digo, me dicen, ah, todo lo que nos dijiste ahora te queremos ver actual, a ver si lo aplicás, qué tanto está eso que vos hablás, a ver cómo lo aplicás en el escenario.
Bueno, vos no le pelota, vos decirle, sí, decirle, pero no, ya sí. me va a tocar
una presión arriba, sino que
buenísimo. Bueno, Chepe, la verdad está buenísimo. Recordanos entonces la obra, a cargo de quién, básicamente.
Dale, te doy todos los datos,
porque así también el público va tomando nota y obviamente también lo estamos reflejando en las redes, a los efectos de que, bueno, a través de este garaje la gente se arrime al
Movie Center. Sí, hacemos toda la publicidad, repetimos ahí. Es los miércoles nada más, quedan tres miércoles, a las 20:30, se pueden comprar las entradas por la página de internet del teatro, del Movie Center. Sino también en la boletería de la sala, mismo se arriman el mismo día, que seguramente alguna entrada quede, o alguna invitación o algo, siempre algo hay. Miércoles 20:30, dirige Coco Rivero, Alberto Rivero, hay un elenco de 25 personas, bueno, no voy a decir los nombres de todos, pero
no, claro.
Somos muchísimos, y creo que hasta ahí es.
O sí, para decirlos.
¿Sí?
¿Se anima gente a escuchar los nombres?
Todos los que me acuerde, me voy a olvidar de algunos seguro.
Sí, ¿por qué
está
no?
La genia de Jenny Galván, que nunca había trabajado con ella, la conozco, ahora es una genia, ya la quiero mucho. Bettina Mondino, Fernando Toja, un crack, Carlos Orriba, Los Tenedores, está Pipi Zanella, Fernando Gómez, Melanie Catán es la protagonista, Victoria Céspedes, una genia total. Bueno, estoy yo. ¿Quién más?
Una memoria impresionante.
No, somos los todos ojos, los Hagai, que es un crack. David, ¿quién más? Me voy a olvidar de gente. Daniel, todos. Fabiana Charlo, María Luz, Fefa. Todos.
Está buenísimo.
No sé quién más.
Excelente.
Yo quiero decirle que Gabriela Gion te está mandando un beso grande porque no pudo estar hoy acá presente.
No, ya vi que así
yo le iba a decir que una fan estaba mandando un mensaje.
Sí, yo iba a decir lo mismo, pero después dije,
usted se adelantó.
Después Gabriela me dice, no.
Usted se adelantó. Y claro, lo que pasa es que no, Gabi Gion no era para que te enojara. Ya íbamos a decir que le ibas a mandar un beso a Chepe, obviamente.
Ahí está.
Fuerte abrazo,
tío. Así que bueno, obviamente, y está. Si Gion dice que se puede ir a esa obra, vayan todos a verla.
Así que ojalá
no
que sí.
Está todo dicho. Che Pericitti, la obra se llama
Yentl.
Viste, no te lo dije en uruguayo.
Ahí está.
Muchas gracias.
Muchas Seguimos. Gracias a ustedes.
Después de la pausa, ¿qué les parece? ¿Qué les parece a vos y a vos, Chepe, también si querés quedarte? Si nos mandamos un estreno garayero.
Me encantó.
Opa.
Estamos autorizados, ya firmamos, o sea, se firmó un contrato, hubo cámaras. Hay testigos del otro lado del vidrio, de este momento histórico, en que fue el garaje autorizado a hacer el estreno que viene a continuación.
Lo esperamos.
Luego la pausa, claro.
Instagram, Uniradio Udelar.
¿Sabías que la carrera que imaginás podría encontrarse únicamente en el interior del país? Conocé sobre esto y más en Udelar en todo el país. Martes, 17:30 horas, por Uniradio.
Lauro Ayestarán habla sobre Ramón López.
Fue registrada esta grabación en Aguas Corrientes, departamento de Canelones, al cantor de 70 años, Ramón López, el 19 de mayo de 1957. Ramón López es un ejemplo de la vetusta fonación criolla. Su dicción es un verdadero prodigio de claridad. Y dice el texto con una transida emoción. Grabada bajo el ombú de su rancho, frente al río Santa Lucía, el registro no es un modelo de alta fidelidad, pero sí un testimonio excepcional del arte popular uruguayo.
Perdona, madre querida, cicatrizaré la herida que con mi maldad causé. Hoy no te daré un porqué, ni un pesar más en la vida.
Es un aporte de Radiodifusión Nacional del Uruguay y del Centro Nacional de Documentación Musical, Laura Yestarán.
Si desea escuchar el programa completo, ingrese a www.rnu.com.uy.
Bienestar Universitario te invita a participar del Campeonato Interfacultades de Voleibol Mixto 2019.
Si sos estudiante de grado, posgrado, trabajador, docente o egresado de la UDELAR, podrás participar con tu equipo en el torneo que dará comienzo el próximo miércoles 5 de junio.
Cada equipo se conformará por un mínimo de 8 deportistas y un máximo de 14. Deberá haber al menos 2 mujeres en cancha.
El plazo para inscribirse será hasta el lunes 3 de junio a través del siguiente correo electrónico: voleibol.udelar@gmail.com.
Para más información, entra a bienestar.edu.uy.
Ni más ni menos.
Los viernes de 18:30 a 19 horas nos encontramos en Uniradio para acercarte una mirada feminista de la actualidad desde la ciencia política.
Uniradio 89.1 FM, uniradio.edu.uy.
Todo el amor en el fuego de un garaje.
Pongo todo el amor en el fuego. Hago de este grito una plegaria para tenerlo. Para tenerlo.
Estrellas, desnudarme en vos,
de mí. En tu canto viajaré, hermosa sirena, trajinar de ayer, escamas hoy. Es tu cabello el tabaco más dulce que alguna vez yo probé. Estará llena de magia nuestra odisea, un venado azul nos guiará. Será nuestra la ternura de los hipocampos, cabalgando juntos hasta el fin, bailando al ritmo de nuestros latidos, se alineará nuestra intención. Felicidad hasta la orden del día, para vos y para mí. Soltar todo por dar un paso más. Sol de mí, sol de mí, sol de mí, sol de mí, sol de mí. Sol de mí, sol de mí, sol de mí, sol de mí, sol de mí. Sol de mí, sol de mí, sol de mí, sol de mí, sol de mí. Sol de mí, sol de mí, sol de mí, sol de mí, sol de mí. Sol de mí, sol de mí, sol de mí, sol de mí, sol de mí. Sol de mí, sol de mí, sol de mí, sol de mí, sol de mí.
El garaje.
Pero qué placer enorme, enorme, meternos en esta niña de las estrellas. En esta niña de las estrellas que justamente nos abre la puerta, nos abre la puerta a un nuevo momento de la banda 4 pesos de propina, que nosotros realmente hemos seguido durante tantos años, un poco por cercanía y otro poco por el disfrute, sobre todo por el disfrute de lo que significa estar con ellos, estar cerca de esa banda, verlos tocar. Lo que yo digo muchas veces es lo que pasa justamente con las bandas acá en Uruguay, sentir cómo respiran, ¿no? Sentir como esa respiración musical que mucho tiene que ver con el pulso, que tiene que ver con lo cotidiano, pero tiene que ver también con lo poético. Por eso esa maravilla de canción que compartíamos con todos ustedes en este segundo momento del garaje, donde justamente 4 pesos de propina, tenemos el enorme gusto de decir que tiene un nuevo material editado que se llama La Llama y que acaba de salir hace pocos días y que ya lo pueden descubrir en línea a través de YouTube directamente. Buscan La Llama, 4 pesos de propina y ya directamente acceden a esta preciosa canción, a este precioso disco. Y aparte, en un momento súper particular, Nati, ¿verdad?, de esta banda, un momento en el cual su vocalista histórico, obviamente, ya no pertenece a la banda, y luego justamente 4 pesos han logrado reinventar lo que puede significar mantener esa historia musical, esa historia
viva, ¿no?
Claro, y estética también, sonora, pero al mismo tiempo dice, bueno, ¿quién canta, no? Y por datos que uno sabe por ahí, porque este garaje por ahí a lo mejor siempre anda por ahí recabando algún datito que anda tirado, a mí en alguna vez me dijeron, todos vamos a cantar. Porque siempre cantaron todos, en realidad. Entonces, bueno, en realidad los protagonismos no necesariamente pasan por si una primera guitarra o eso, porque eso a veces genera determinadas distorsiones, incluso en el interior de los colectivos, de los grupos. Pero no sé por qué me fui con esto, me fui por las ramas, Acuña. A ver, usted dirá.
No, lo bueno es que realmente se han reinventado como músicos también en esta discografía nueva que sacaron, así que es excelente poder escucharlos, poder escuchar sus canciones. Y los invitamos a todos a que puedan poder escuchar ahí por YouTube este claro. nuevo disco que han sacado.
Y aparte, otro estreno, pero que aún no está estrenado, según me confirmaban los compañeros aquí en la radio, es un nuevo video que se viene del tema que abre este nuevo material, La Llama, que es Nunca en Tregua. Justamente, recién Diego Varela me recordaba eso justamente. Que es un nuevo video que está próximo a estrenarse, que realmente, uno por ahí a lo mejor también ya chusmeó, como tiene que ser, ya se enteró por ahí, ¿verdad? Realmente son materiales que los recomendamos. Este es un trabajo que hacía muchísimos años, desde, por supuesto, disco de estudio, ¿no? Surcando en 2013, pero había habido después un disco en vivo.
Otro disco que sacaron en el 2016, que es Muerto pero Vivo, también un excelente disco, en DVD también salió.
Nos vamos a ir a otro tema musical ahora, a ver qué les parece. Y vamos a salir de 4 pesos de propina y nos vamos a meter en otra banda. Y vayan pensando en esa mitología griega.
Envuelto en el destino y el amor. Si la ciencia avanza, más respiro salud. Me tiembla el pulso, la bestia se encuentra aquí. Un día cuando puedas ver que la guerra quede en la historia, que las armas caigan al suelo, que la sangre derramada llenen copas de otros reinos. Y cuando la panza llenas, y cuando se chocan las copas, quizás algo nos darán. Y cuando la panza llenas, y cuando se chocan las copas, quizás algo nos darán. Merecido que vayamos juntos a tiempo. Nuestras cadenas se rompan, que no haya miseria, que llegue a su fin. Los informativos dicen lo que quieren, en vez de informar la verdad de la luz. No pueden tapar el sol con las manos, no pueden hablar sin caretas, no. Cuando la panza llenas, y cuando se chocan las copas, quizás algo nos darán. Y cuando la panza llenas, y cuando se chocan las copas, quizás algo nos darán. Y cuando se chocan las copas, quizás algo nos darán. Y cuando la panza llenas, y cuando se chocan las copas, quizás algo nos darán.
Estamos en el living del garaje.
Y esta canción que escuchábamos era Migajas, de la banda Homeros, que tenemos la oportunidad hoy, porque es la primera vez que se presentan acá en Garage, así que vamos a darle la bienvenida a este grupo. Está acá con nosotros Sebastián Ruiz en voz principal, Pedro Torre, guitarrista, y Nicolás Ostrahou en coros.
Bienvenidos a este Living de Garage. Nicolai, llegado de Rusia hace cuánto, sí. pocas semanas.
El año pasado, vino para acá.
Del coro de Rusia, de los vocalistas del coro de Rusia, que sabemos que llegó bien.
¿Viste qué bien que habla?
Sí, es impresionante. Yo diría que en uruguayo, en casa.
Bueno, cuéntenos un poco. Vinieron porque ahora vamos a presentar un poco lo que va a ser el espectáculo que ustedes van a hacer en la Cita Rosa. Pero cuéntenos un poco cómo se gestó esta banda allá por el 2015.
Bueno, la banda se empieza a gestar a finales del 2015. Somos un trío que lo tuvimos la idea inicial, amigos de barrio, de haber conformado algunas otras bandas. Y bueno, nos propusimos crear un nuevo proyecto que llamamos Homeros. Y bueno, durante el 2016 estuvimos consolidando la banda, digamos, con diferentes integrantes que fueron y vinieron. Y sobre finales del 2016 creamos un equipo sólido que es el que está prácticamente hasta el día de hoy. En el 2017 se incorpora a Nicolai para la grabación del disco. Y bueno, y actualmente somos 6 y estamos más firmes que nunca.
Qué bueno.
No lo saca nadie ahora.
Bueno, ¿quieren contarnos, porque ustedes vinieron solamente 3, pero quieren contarnos quiénes integran la banda, quiénes son todos los integrantes de la banda?
Bueno, somos 6 en Homeros. Bueno, nosotros 3 que ya nombraste. Después está Nicolás, el ratón, que es el baterista. Fernando, que es el otro guitarrista. Y Matías Peña, que es el bajista.
Eso en escenario, ¿no? Pero nos contamos en 7, escenario. Porque somos 7 que tenemos... a Nicolás, el hermano del Seba, que es el soldado ahí que está atrás de está en la trinchera y está constantemente como acompañándonos, sí, acompañándonos.
El manager.
Es el manager que.
Hay que nombrarlo, sí.
Sí, sí, sí.
¿Por qué no?
Sí, es más, hoy en un tanteo para tocar en otro lugar, le pasé la cosa a Nico, encargate de esto, y él le pone cuerpo y alma a la banda, así que somos 7.
Qué genial. Siempre hay alguien, ¿no?, que acompaña de familia o amigo, pero que está ahí presente, ¿no?, en todo. Entonces está, sí, genial.
Sí, sí.
Para los que no los conocen, ¿son una banda de rock que fusionan otros géneros o solamente el rock?
Sí, básicamente somos rock. Tenemos una base sólida con guitarras que van al frente y dos voces que tratan de darle una armonía a todo lo que se quiere transmitir en cuanto a mensaje y a letra. Rozamos otros géneros. Por momento tenemos parte de punk. Tenemos algún tema que tiene alguna partecita de ska, algún reggae, algún ska que quedó fuera del disco también, para darle un contexto al disco mucho más rockero, que sea más consolidado, más firme. Pero sí, somos rock, la esencia es rock and rollera, digamos.
Genial.
Sí, en realidad capaz que es medio precoz, en realidad es esto, pero también, o sea, ya tenemos como material para el próximo disco y estamos como medio que indagando, investigando sobre el hip hop. Hay un tema que es medio más hip hopeado, más otro estilo que no está presente en este disco. Que,
bueno, explorando ahí.
Ahí.
¿Y cómo comenzó este proyecto de armar su propio disco?
Bien, bueno, en realidad, como mencionaba Pedro, en realidad... todo, hubo un proceso de 2 años en realidad de acumulación, de investigación, de producción en realidad musical, de composición. Y bueno, hoy hablábamos antes sobre los mojones, entonces entendimos que también habiendo tanto material era como necesario establecer ese mojón que a nivel artístico y musical es fundamental. Entendimos que era como... armar un paquete de los temas que estábamos como más sintiendo, con los que estábamos como vibrando, era necesario plasmarlos en un trabajo de estudio. Y bueno, allí como en la búsqueda de cómo financiar, porque en realidad no es changa, buscamos, tuvo que sangrar el bolsillo de todos, y de los 7 y demás, vendiendo rifa, pegotines, camiseta, taza, todo lo que se podía vender.
Mucho amor por...
sin duda, sin duda.
Y con el apoyo de Fonam, ¿no? También.
Subrayar eso, ¿no?
Sí, sí, el apoyo de Fonam, que en realidad fue el hincapié inicial, fue lo que nos motivó. Porque aparte, Homeros tiene pocos años, en realidad, como Homeros, pero nosotros tenemos muchos años como músicos. Y era como una materia pendiente, era como la espina en el pie. Había que grabar un disco, había que registrar el material, de alguna manera. Siempre había quedado en demos o en grabaciones. Por suerte combinó con Homeros este proceso y...
Vamos a contarle al público un poco cómo se llama el disco, que no lo dijimos hoy al principio. El disco se llama Homónimo.
En realidad fue como... Es el nombre homónimo de la banda, en realidad. Se llama Homeros, en realidad, pero en realidad creo que es un error de tipeo específico que decía homónimo, pero es Homeros. En realidad se llama como nos llamamos. Específico, en realidad. Pero bien, viene por el lado de... En realidad tuvimos un trabajo de diseño y después, una vez que quedó como armado el trabajo de audio, empezamos como a hincarle un poco el diente al tema de diseño, que algunas de las imágenes van a estar, bueno, presentándose ahora en el show. Estuvimos como en ese proceso, fue como que se fue ensamblando ese puzzle. Creamos primero la música, el tema del nombre fue como lo charlamos
discutido.
Y bueno, como primer disco entendimos que estaba bueno como remarcar el nombre de la banda, que nada, estamos como apareciendo y es la idea que reforzar en realidad el nombre.
Bien.
Sí, sobre todo porque en realidad el primer disco no es conceptual, ¿no? Es un disco donde juntamos canciones de antes y de este nuevo proceso. Y era como la manera más fácil de llamarle. No teníamos un nombre para el disco en realidad tampoco, no lo pensamos porque al no ser conceptual era como más complicado buscarle un nombre. Entonces se terminó llamando Homero.
Claro.
El segundo veremos.
¿Los temas son todos propios o hacen alguna versión de algún artista?
Sí, no, son todos propios, incluso cuando nos van a ver a los shows, por lo general todo el mundo nos pregunta si hacemos cover o algo, y tenemos la tendencia de preferentemente hacer todos temas nuestros y lucharlas desde ese lado, ¿no? Desde la creación y no de tanto el cover. Hemos hecho en cover algún tema de Las Pelotas, porque como para llenar más y también darle al público algún tema que conozca, pero estamos al firme con nuestra espada, son nuestros temas.
¿Y quién compone las canciones?
Por lo general compone Sebastián, es el que trae la mayor parte de las ideas. Él trae una idea principal y luego se explaya en lo que es en la sala. Cada uno le pone su condimento a su instrumento y ahí se va armando la idea, siempre respetando las atmósferas que quiere, que tanto se inspira la letra o más o menos lo que él tiene en la cabeza también.
Bien. La producción del disco la hizo Max Capote. ¿Cómo fue esa experiencia de trabajar con él?
Divina, la verdad, logramos una buena conexión con Max, un fenómeno. Lo conocimos por medio de Fernando, el otro guitarrista que tenía el contacto de él. Fueron amigos, inclusive, o son amigos.
¿Quién sabe? Al principio fueron compañeros, fueron amigos.
Se conocieron estudiando y ahí lograron una amistad.
Hasta que produjo el disco.
Pero al fin, muy cómodo laburar con él, muy cómodo.
Sí.
Sí, bueno. Aparte, en realidad habíamos como... tenido otras reuniones con distintos posibles productores y bueno, nos terminamos como generando esa alianza con él y bueno, como decía, se va muy contento con el proceso, que fue largo también, ¿no? Sí.
El próximo viernes 7 de junio, desde las 21 horas, Homeros realiza la presentación oficial de su disco en Sala Zita Rosa. ¿Qué significa para ustedes tocar en esta sala tan importante, tan linda?
Y primero es un honor, es casi un sueño para la banda, porque la verdad, venimos de tocar en lugares muy under, lugares lindos, hemos tocado en Blues, por ejemplo, que es un lugar icónico para el rock and roll, pero nunca ante un escenario tan grande y que represente tanto para Montevideo y para Uruguay. Ahí tocaron maestros grosos de Latinoamérica y que estemos nosotros el 7 ahí va a ser... un mojón, como hablábamos hoy antes de comenzar. Y estamos re contentos y es un desafío al que le estamos poniendo todas las pilas. Realmente le estamos poniendo todas las pilas. Estamos limando todas las aristas del espectáculo, desde lo visual, presentación. Vamos a tener una banda soporte, por llamarla de alguna manera, que es una banda de amigos, que es Teoría de Cuerdas. Son cinco 5 instrumentos de cuerda, justamente, que hace música instrumental, que va a crear una atmósfera para que luego vengamos nosotros y a romper un poco esa atmósfera también.
Digo, el rock en Montevideo tiene una historia, vaya si la tiene larga, es decir, una obviedad, pero tiene una historia vívida, presente. Es decir, emergen bandas permanentemente, emerge arte callejero permanentemente desde la música popular, y el rock está absolutamente integrado en esa vertiente. ¿Tienen contacto con otras bandas como para en esta comunicación permanente? Porque el rock tiene esto mucho de conversación, aparte lo puede ser el espectáculo, la escena, la audición. Se me ocurre también que hay mucha conversación entre bandas, ¿no? ¿Cómo es esa realidad en cuanto a Homeros?
Bueno, mira, justo ahora veníamos en el auto rumbo al estudio y le conversaba ahí, me escribió, no lo conocía, un muchacho que me dice, mirá, pertenezco a la banda Hijos de la Alquimia, me enteré que están por presentar el disco, me gustaría saber cómo lo están gestionando, el show, a ver si podemos hacer algo juntos. Y estas palabras puso de, bueno, nos tenemos que llevar entre nosotros. Y creo que nada, estamos como vibrando en eso. Previo a esto, obviamente, o sea, lo traje porque es de recién esto, pero
claro,
sí,
está buenísimo.
Sí.
Pero ¿sabes por qué les traigo esto? ¿Saben por qué les traigo? Aparte de lo musical, por el nombre de ustedes. Porque hay mucha poesía, y la poesía épica es lo que ustedes evocan también a través de este concepto de Homero, de la Ilíada, de la Odisea, donde justamente los textos preescritos son los que de alguna manera son mensajes. Y yo creo que en el rock and roll hay mucho de eso, hay mucho de lo vernáculo, de lo originario del ser humano, ¿no? En cuanto a su expresión. Saquemos lo que puede ser la parafernalia lumínica o sonora. Busquemos también lo que significa el mensaje originario del rock and roll, ¿no? Pero lo tiro como un bolazo, por ahí no sé si ustedes lo recogen.
No, es real, nosotros, no que sea bolazo, sino que vean hacia dónde vas. Es importante aclarar.
No, pero.
Claro. No, tratamos de construir desde ambos lados, ¿viste? Desde lo musical y desde la poesía. Y quieras o no, miramos hacia adentro, miramos hacia afuera, estamos en un sistema social que por lo general asfixia un poquito. Y bueno, y el rock and roll para nosotros, creo que para todos los integrantes, es como una válvula de escape. Y
es como la fuga, hay un tema
exacto
que está en el disco que representa un poco nuestra fuga. Es nuestra fuga del día a día.
Para ir cerrando, ¿quieren dejarle a la gente que no los conoce, al público que de repente todavía no los conoce mucho, cuáles son sus redes sociales para que puedan conocerlos más?
Bien, sí, ahora como que la red ahí predominante parece ser Instagram, así que estamos como metiendo bastante a Instagram. Pero continuamos con los viejos, continuamos con el Facebook también. Y los canales de donde nos pueden encontrar es en YouTube, en Spotify, en Bandcamp, que es la primera plataforma donde la subimos, de querer apoyar a la banda, se puede comprar el disco también por allí, pero está la posibilidad de descarga. Tenemos la web, que bueno, la verdad, un laburo fantástico. De recordarme el nombre
de Fernando de Semiátrica.
Semiátrica.
Es un compañero acá de Ciencia de la Comunicación, que le mando un beso si está escuchando. Fernando da Silva. Le queda poco para recibirse. Y bueno, nos está haciendo de la web él. Por ahí vienen las redes y bueno.
Bueno, muchachos, queremos agradecerles realmente que hayan venido y los invitamos a todos el viernes 7 de junio a las 21 horas en Sala Zitarrosa. Nos vemos ahora con una canción de ellos en vivo.
Y ya cerramos, ¿verdad?
Sí, cerramos. Que pasen ustedes muy bien. Bueno, fue un gusto haber estado contigo,
Alejandro. Por supuesto que, bueno, es un momento que se recuerda como déjà vu, que viene a continuación del Garaje, por supuesto. Entonces, los dejamos con Homeros. Gracias por estar.
Muchas gracias por la invitación.
La matanza va a empezar.
Se termina su sube a la colina, se ve lejos la ciudad. La matanza va a empezar, es solo una cuestión de esperar. Se camufla la identidad, se esconden y van a reprimir. Derrumba frente a frente, el miedo muere en su mente insolente. El silencio lo acompaña y lo está aturdiendo. Nuevo guerrero, nuevo man, nueva lucha. La matanza va a empezar, es solo una cuestión de esperar. Se camufla la identidad, se van a reprimir. Ahí está con su herida, en la arena su vida. Una foto en el espejo, luchadores de causas perdidas. La matanza va a empezar, es solo una cuestión de esperar. Se camufla la identidad, donde me iban a reprimir.
Lugar 89.1 Universidad de la República.